Bueno, pues hoy es el Día Internacional del Disco de Vinilo para todos esos aficionados a este soporte que parecía una especie en vías de extinción y parece que ahora tiene una segunda vida de coleccionistas, de apasionados de la esencia de la música. Estamos escuchando un disco de vinilo que todo el que tiene una colección en casa debe tener, pienso yo, que es el Made in Japan de Deep Purple. Y no creo que haya casa con aficionados al género que no lo tengan. Por eso, pero de eso vamos a hablar mejor con todo un experto en cultura audiovisual de la Universidad Oberta de Cataluña, Antoni Roig. Egunon, Antoni, buen día.
Buen día, buenos días.
Bueno,
encantado.
¿Tienes tú el Made in Japan en tu casa?
Sí, aunque me habéis puesto muy nostálgico porque el vinilo, el primero que tuve, he tenido dos, el primero se lo dejé a un compañero de facultad y nunca me lo devolvió.
Eso ocurre siempre, con libros y discos siempre ocurre.
Sí.
Bueno, el Made in Japan, que se lo prestaste y no te lo devolvieron, ¿es así, el Made in Japan?
Sí, exactamente. No, precisamente el Made in Japan, sí. Luego con los años lo volví a comprar,
claro.
Y como no, que eso también nos pasa a los fans del vinilo.
¿En qué situación estará el vinilo? Porque da la sensación que vuelve, ¿no? Y que vuelve con fuerza y que va ganando espacio también en las tiendas de discos, ahora que mucha gente apuesta solo por lo digital, pues que si vas a tener algo en físico que sea tan bonito como el vinilo, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, hay esta parte como de retorno que yo al principio me fascinaba pensando, bueno, esto es cosa de mi generación, yo crecí con el vinilo, luego también con el CD, pero que de alguna manera mi educación musical se corresponde con esa idea de la física, ¿no? Y pensaba, esto será pues mis compañeros de generación que vuelven, pero incluso hay gente joven que le fascina ese retorno a lo físico y esa parte un poco como ritual, ¿no? Yo no sé si igual podemos hablar un poco más de ello, si queréis.
¿A qué se debe que tengamos la necesidad de volver y también de coleccionar en físico nuestra música favorita?
Bueno, yo creo que se debe en una parte a que la música digital, que hay una cosa que es muy importante, que no sé los coleccionistas si están de acuerdo conmigo o no, pero que normalmente no es exclusivo, o sea que puedes ser coleccionista de vinilo, hacer ritmo y buscar nuevas ediciones y tal, pero ser un fan de la música digital, porque nos da placeres muy distintos. La música digital nos permite crear playlists, es muy instantáneo, lo podemos llevar encima donde queramos, en cambio la música física pues nos pone en una situación distinta, que yo creo que es una de las cosas que incluso interesa a los más jóvenes, que redescubren el placer de decir, bueno, ahora me tengo que sentar y pongo este monstruo gigantesco que durante 20 minutos voy a estar atento a él y luego pues me tengo que levantar a cambiar la cara, ¿no? Esos son experiencias totalmente distintas. Y yo hablando con gente joven, es que no, es que a mí me gusta el hecho de, a pesar de que yo pueda tener toda mi música en plataformas y escucharla y saltar la canción cuando yo quiera, me gusta también que no pueda hacerlo, en principio, ¿no? Y esto pues, también acompañado por el placer, digamos, de ese álbum de tamaño grande, que es casi como un póster, es algo bonito de mirar y, por supuesto, que apreciar la calidad, ¿no? La calidad, la calidez que se le atribuye al vinilo, el tipo de sonido en relación a ese sonido pues más comprimido, más bueno, pues más frío que da la música digital.
Bueno, he de recordar a nuestros oyentes que el origen de este Día Internacional del Vinilo, el 12 de agosto, se encuentra en el año 2002 en California, en un evento musical. Muchos participantes decidieron celebrar este día como homenaje al disco de vinilo. Yo no sé, Antoni, si tú te has dado cuenta que los chavales jóvenes no saben lo que es un tocadiscos, porque yo me acuerdo con mis sobrinos hace años, que eran niños pequeñitos, vinieron un día a mi casa y de repente vieron el tocadiscos allí, se quedaron con la boca abierta y, Dios mío, ¿esto qué es? Cuando yo había nacido ya desde mi abuelo, que tenía el tocadiscos este, que era una maleta que se abría con los altavoces, y mi madre, por ejemplo, también siempre teníamos vinilos en casa, pero esto se ha perdido en las nuevas generaciones. ¿Cómo podríamos volver a los más jovencitos, enseñarles lo que es un tocadiscos o lo que es un disco de vinilo? ¿Cómo se podría hacer eso?
Bueno, de hecho, como has hecho tú, es una manera muy, muy buena. O sea, un poco redescubrir, es como una cadena, ¿no? Yo creo que a mí me ha pasado algo parecido, que la hija de mi pareja vagamente le sonaba, porque uno de sus artistas, no precisamente grandes artistas del pop, no Jared Parker, sino Harry Styles, por ejemplo, que es un artista muy joven, un artista pop, que también vende un montón de vinilos. ¿Mm? Y entonces ahí empezó, o sea, este es un camino, ¿no? Que no sea solo un camino de buscar reediciones de clásicos, sino que también haya una vía de nueva música, el nuevo álbum de Billie Eilish, por ejemplo. O sea, estábamos hablando de otro tipo de música que no asociaríamos, ¿no?, de entrada a los clásicos, pero eso también hace que los jóvenes de repente tengan ese interés. Eso no una pequeña pieza de merchandising que dicen, oye, pues esto es más un vinilo que a veces, eso a veces nos horroriza a los puristas, de color, etcétera, etcétera. Es... Pero luego, perdona, sí. Y eso que decíais vosotros, de ver cómo le damos nosotros también vida a los tocadiscos, entonces eso les fascina, porque es que es un aparato realmente que tiene, es fascinante.
En ese aspecto entra también, ¿no? Bueno, ya no solo el color, que puede ser muy atractivo, que se pueden buscar ediciones especiales, sino todo lo que rodea al coleccionismo de vinilos, ¿no? Que va más allá de lo meramente musical.
Sí, correcto. Aquí, claro, esto busca sobre todo a este público, al público de mi generación, que estamos dispuestos a gastar a veces unas cantidades un poco exorbitadas, por decirlo finalmente, por una edición de 50 aniversario, de lujo, etcétera, etcétera. Y los discos nuevos de artistas jóvenes no son baratos tampoco.
Bueno, también hay otro tema que es el de los discos raros. Por ejemplo, se celebra este año el 50 aniversario de este disco de los Rolling Stones, el de la famosa cremallera, y que hay una edición española que es censurada y se están pagando hasta 300 euros por ese disco. Entonces, también hay otro mercado, el de ediciones raras, o la gente que se va a Jamaica y compra discos de Bob Marley que no se han editado en Europa jamás, y luego aquí pues te los venden, no sé, hay un mercado también, ¿no?, de ediciones raras o ediciones purgadas o...
Sí, 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 o incluso ediciones con errores. Eso se busca mucho, o sea, que un mal trenzado se convierte en una edición de muy poca tirada o un error en una portada. Entonces, claro, son tiradas muy, muy, muy cortas que de repente con los años se convierten en objetos de coleccionista.
Sí, ¿qué es el mal trenzado ese que has dicho? Es que no lo, el mal trenzado, que está mal hecho el disco, el vinilo, que tiene...
Sí, 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 sí. Sí, ya, sí. A mí me pasó una vez, por ejemplo, un disco de Kraftwerk que tenía, de repente se quedaba en silencio durante 2 segundos. Y además fui yo súper enfadado a la tienda de discos y no me lo quisieron cambiar. Y no he mirado lo que vale, pero seguramente ese fue un mal prensado en el proceso de producción de ese disco. Algo salió mal y entonces si se crea como un interés en justamente esa edición, pues de repente no lo sabes y piensas que tienes un disco malo en casa y igual resulta que tiene valor.
Ahí va.
Y luego aparecen discos al rescate, ¿no?, para saber en cuánto está tasada la colección.
Exacto.
Oye, sí, encima sí, de Kraftwerk, sí, sí. Ni te cuento lo que cuesta ahora un disco de Kraftwerk, pero bueno. Sí, Antoni, también te quería preguntar por el hecho de algunos discos míticos. Hemos escuchado el Made in Japan, este de Deep Purple. ¿Qué otro disco? Porque queremos que nuestra compañera desde Control lo vaya buscando ya. ¿Qué otro disco de vinilo crees tú que es mítico y que debería estar en las casas de los aficionados al género?
Uf, madre mía, cuánto tiempo tenemos. No sé, o sea, por supuesto, a ver, es obvio que Beatles es uno de los ámbitos en los cuales las personas incluso valoran más las reediciones, porque realmente se cuida mucho. No sé, yo solo puedo hablar de presencia personal. Yo, por ejemplo, si queréis buscar Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, tiene una reedición en vinilo doble, incluso con un single, con temas extras. Es uno de los álbumes míticos de Stevie Wonder del 76 y pertenece también a uno, vamos, para mí es un disco que vale mucho la pena tener en vinilo, por ejemplo. Y no sé, cualquier álbum de los 70, Led Zeppelin, por ejemplo, también es un caso de vinilos con tradiciones muy, muy cuidadas. Y no sé, y podríamos seguir.
Esto es también algo interesante, ¿no? El tema de las reediciones, porque en los últimos años hemos visto cómo, pues incluso tiendas más generalistas se inundan también de vinilos, aparecen en todas partes, hasta en los Tiger vendían vinilos. Habrá que tener también cuidado, ¿no? Para saber lo que compra uno y saber la calidad de lo que se está llevando a casa, ¿no?
Bueno, eso es un debate muy muy complejo, muy complicado, porque los coleccionistas son gente muy exigente y si entras en un foro cualquiera de audiófilos, hay discusiones sobre qué edición de, pues yo qué sé, de cualquier artista que queramos, de Roxy Music, de Yes, de Pink Floyd. Pink Floyd, por cierto, también es claro, porque algunos de sus discos son realmente muy pensados para escuchar con suma atención. Dark Side of the Moon, o Wish You Were Here, o Animals, por ejemplo, son casos muy muy interesantes. Entonces hay mucha discusión sobre qué edición es correcta, cuál suena realmente bien o cuál está muy comprimida. Y es realmente muy, muy difícil eso. Y eso a mí me ha pasado cuando me decido a ir completando uno de esos grandes clásicos. Es súper complicado, porque además no hay un acuerdo, porque al final es muy subjetivo. O sea, ¿qué es lo que hace que una edición suene bien o no? Depende de muchísimos factores, de qué equipo tengamos y de qué esperemos nosotros en relación a la música que vamos a escuchar. Y es realmente es apasionante, pero es muy complicado.
Bueno, pues dice San Google, que en ese nos encomendamos todos los días, que Google tiene este listado de los discos de vinilo más vendidos de la historia. Primero Thriller de Michael Jackson, después el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, después el Back in Black de AC/DC, la banda sonora de Guardaespaldas de Whitney Houston y por último Fiebre del Sábado Noche de los Bee Gees. Bueno, supongo que esos son contabilidades, ¿no? ¿Qué te parece este listado de Google, de los discos vinilos más vendidos de la historia? Es probable, ¿no? Hay sí. Algunas, lo comercial y lo... Sí,
sí, sí. Sí. En un primer momento me sorprendía a Whitney Houston, no por Whitney Houston, pero sí porque temporalmente, si os fijáis, el Thriller fue ya un bombazo. Además, este lo viví yo en directo en mi adolescencia. Y claro, y ha sido además continuamente. Lo ha seguido siendo, y Dark Side of the Moon es casi mítico, en el sentido en que las semanas y semanas se han mantenido en listas. O sea, claro, son dos discos totalmente distintos, además de épocas totalmente distintas y que representan cosas totalmente distintas, pero que, claro, que forman parte de esa formación musical de distintas generaciones, ¿no? Me parece, y Fiebre esa noche, claro, tiene todo el sentido en el momento en que surgió, que era un momento de gran explosión de música disco y del consumo de vinilo también de finales de los 70.
Bueno, el Thriller, que por cierto, no sé, ahí en Barcelona, pero en Bilbao había listas de espera en las tiendas de discos, que había tres veces más tiendas de discos de las que hay ahora, también en el Corte Inglés, en Galerías Preciados, que todavía existía, había listas de espera. En las cuales estuve yo y lo conseguí en aquella época. Y luego ya nos comprábamos el CD de seguridad por si se rayaba el Thriller. El Thriller había que tenerlo en casa indefectivamente. Y luego el Back in Black, que es el disco considerado el disco de heavy más vendido de la historia, este de AC/DC. Lo tienes tú, por cierto, lo tienes tú en vinilo.
Sí, hombre, lo tengo.
No esperaba menos.
Y el de Pink Rock, o sea, claro, fue además un disco histórico, porque además fue el primero tras la muerte del cantante original, de Bon Scott, y claro, de alguna manera AC/DC parecía que en ese momento, claro, estamos hablando, si no, ahora no me equivoqué, de un año de 1980 aproximadamente.
Sí, claro, el 81 momento... fue, sí, la muerte del 80, el Back in Black, no sé si fue por el 81, sí, por ahí fue, sí.
Exacto, entonces que era un momento en el cual resurgió esa banda que había tenido un gran éxito con Highway to Hell y era como, bueno, ¿qué van a hacer? Y entonces resurgen con un nuevo cantante, además con uno de sus mejores, que hicieron lo mejor de sus trabajos. Y claro, en ese momento fue, además, un momento en el que el heavy se estaba, o sea, en el momento en que entraba a la nueva generación británica de heavy metal, con Iron Maiden, por ejemplo, cuando Judas Priest también empezó a saltar también a primera fila, o sea, que fue un momento para el rock, ya estrictamente hablando, histórico.
Bueno, respecto a la diferencia entre la música online que tenemos ahora y el vinilo, también estaba la obra de arte, es decir, importantes fotógrafos, importantes pintores, artistas, hacían el diseño de la portada, luego dentro tenías pues donde se envolvía el vinilo, que también podía tener una importancia estética y artística, las letras de las canciones, o sea, en realidad el vinilo era el vinilo más luego todo lo que llevaba dentro, porque ahí hay, no sé, desde el punto de vista artístico, de una fotografía hecha por un fotógrafo especial o algo, ¿qué disco destacarías tú? Como era obra de arte, quiero decir, en la portada.
¡Buah!
Es que hay muchas también, ¿eh?
Sí. No, aquí tendría que... Exacto. O sea, bueno, por supuesto, está Sgt. Pepper's, por ejemplo, que ya tiene una importancia icónica. Digamos, no sé, ahora me viene a la cabeza, por supuesto, las portadas de Pink Floyd, a mí me fascina, además lo recuperé en vinilo hace poco, Animals, el desplegable con la fábrica de Battersea, ese cerdito volando, eso es absolutamente maravilloso, y hay muchísimas, o sea, en general, pues eso, en esa época de esplendor del vinilo, o sea, artistas como el equipo de Ignosis, que son los que trabajaban con Pink Floyd, y también una banda canadiense de hard rock, que no sé si solamente no es tan conocido, como Rush, por ejemplo, tenían durante años asociados al artista Hugh Shine, que era especialista realmente en crear también auténticos mundos en las portadas para sus discos, llenos de fantasía, y por supuesto los álbumes, no sé, Meat Loaf, no es nada representativo, estoy, digamos, improvisando un poco, pero que hemos creado, o incluso en plan minimalista, Velvet Underground y Nico, esa portada blanca con un plátano que
La de Andy Warhol, sí, ya me acuerdo de aquella.
Correcto,
sí.
Claro, es como la mínima expresión, pero a la vez todos la recordamos inmediatamente.
Bueno, pues hoy para todos aquellos curiosos, en Soho, en el Reino Unido, existe una concentración importante de tiendas de discos de vinilo y allí se celebra un festival de música gratuito, no sé si lo van a poder celebrar hoy por la pandemia, y hay tiendas también que ofertan discos de vinilo con ofertas e incluso concentraciones de personas que les gustan esta música, el sonido este de la aguja en el surco, en el microsurco. Y este día especial del disco de vinilo, vamos a ver nuestra compañera Ana Urquizu entre todas los discos, las canciones que has... ¿oyes el ruido del vinilo? Ha hecho una selección. Ana, ¿qué selección nos has dado de todos los discos que vamos a escuchar? Hombre, Money de Pink Floyd.
Hombre.
Dark Side of the Moon, después de Michael Jackson, el disco más vendido en vinilo de la historia. Ahí está este sonido característico. Buah, ya no se hacen canciones como estas, Anthony, la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Una vive de los recuerdos.
Exacto. Es que es maravilloso, me tengo que quedar callado.
Bueno, pues Anthony Roig, experto en cultura audiovisual de la Universidad Oberta de Cataluña. Es que Ricasco, muchas gracias por habernos dado esta alegría. Un día como hoy, el Día Internacional del Disco de Vinilo, que siempre un disco nos hace olvidar las penurias diarias. Muchas gracias, Anthony.
A vosotros por invitarme y disfrutar mucho de este día.
Pues sí, gracias, Agur.
Don't hit me.